Hola amigos, bienvenidos al programa para día martes del portal del Villegas, que vamos a iniciar con algunas cosas no trascendentales, pero pueden ser de interés. Por ejemplo, llegó a mis manos la última encuesta de Plaza Pública, en la cual Piñera aparece con un 12% de aprobación. Esa es la cifra más baja, creo, o por segunda vez la tiene. Me parece que en algún momento anduvo por ahí también. Después, con el virus, y en esos primeros 2 o 3 meses en que hubo cierto protagonismo del gobierno, porque claro, tenía que ser él quien empezara con las medidas, y hubo así, bastante eficiencia, el presidente subió, después empezó la tarea de demolición de la oposición, a encontrar problemas por aquí y por allá, pusieron a recorrer los medios públicos de comunicaciones a la señora, ¿cómo se llama? Siche, Isquia Siche, del colegio, presidente del colegio médico. Pusieron en duda la cantidad de los cómputos del gobierno, hicieron todo lo que suelen hacer, y ya esa pequeña alza del presidente y del gobierno se cayó, y ahora está en el 12. Yo me imagino que a esta altura el presidente de la República no tiene otro afán que hacer las cosas bien como tiene que hacerlas, la gestión administrativa del país, y fuera de eso salir de una pieza de la moneda, salir entero, no tener que salir como lo amenazó ese personaje bastante siniestro que es Alejandro Navarro, con que si no aprobaba tal cosa, si vetaba el tema del 10%, iba a tener que salir en helicóptero. Una amenaza bastante estúpida, pero amenaza después de todo. Y debe haber otras amenazas que son más reales que esa evacuación verbal del señor Navarro, ¿no? Esa defecación verbal, diría yo más bien. Entonces, ya no debe esperar nada Piñera, su vida política se acabó. La historia lo va a poner, no sé cómo lo va a poner realmente en 20 años más, pero por el momento lo van a poner como el hombre que rindió el modelo, que rindió los años que estuvo creciendo Chile, que lo entregó en bandeja a la izquierda para que demolieran tranquilo el país y lo convirtieran en eso que en un documento Sebastián Edwards, un documento que anda circulando, calificó como la vuelta de Chile a lo que siempre fue, por no decir, lo voy a decir yo, a la cagada que siempre fue. El regreso al 80, al estatismo, a la mediocridad, a la chantería, a los muros rayados, al basureo, todo eso. Ahora, en el futuro, en un futuro más lejano, que es el tiempo ideal para los historiadores, la temporada de los futuros siempre es la de los historiadores, tal vez digan, bueno, un poco más, un poco menos lo que dije ayer, vuestro servidor acá, con más, por supuesto, en más páginas y con más notas al pie de página, que Piñera le tocó administrar lo inevitable y lo hizo mejor que lo habrían hecho otros. Es probable, ¿eh? Es probable, no sería nada raro. Y otro dato que tampoco es novedad, pero que no deja de asombrar todas las veces que uno lo ve. La gestión ante el COVID del nuevo ministro, el señor París, está bien aprobada, 69%. Pero al lado, pegado a él, con un 68%, está, adivinen quién, sí, la señora Siches. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué ha hecho la señora Siches aparte de asistir a calentar una silla en una mesa que instaló el gobierno y pasearse por los medios de comunicación y hacer críticas? Porque hacer críticas las puedo hacer yo también aquí, no, y apuesto que no saco 68 puntos de preferencias del público. O sea, es lo más fácil del mundo decir que las cosas se podían hacer mejor. O una vez que una medida se demuestra que no era tan eficiente, cosa que lo demuestra el tiempo, entonces también es súper fácil decir, estaban equivocados, ¿no? Se equivocaron, tenían que haberme hecho caso a mí. Entonces, es fantástico, son fantásticas estas cosas, demuestran, no sé qué demuestran exactamente respecto, no sé qué demuestran porque no estoy claro cómo hace la encuesta esta empresa, pero asumiendo que la haga bien, no tengo por razones para creer lo contrario, bueno, estaría expresando que tenemos un país con una población francamente brillante, realmente, esplendorosa, espléndida, somos el pueblo elegido, parece. En fin, dejemos eso de lado, a estas alturas realmente da lo mismo cómo aprueben o desaprueben a Piñera, a su gobierno, y cualquier cosa que haga la señora Siche, que es dijecita además, claro, también es del Partido Comunista, es progresista, entonces tiene todas las de ganar. Y otro dato interesante, que yo creo que tiene más peso, tiene más significación. Resulta que se le pregunta a la gente una serie de cosas sobre las pensiones, sobre el sistema, sobre esto. Están todos, por supuesto, una enorme mayoría estaba de acuerdo con la votación de la Cámara de Diputados, una enorme mayoría quería sacar la plata, una enorme mayoría encuentra tal o cual cosa, más o menos como vocifera la izquierda. Pero fíjense ustedes cuando hacen la pregunta, bueno, si tal o cual cosa ocurre para que aumenten las cotizaciones, ¿a dónde tiene que ir esa plata? ¿A un fondo común, para un sistema de reparto? ¿Tiene que ir a un fondo mitad común de reparto y mitad para usted solo o a una cuenta individual? ¿Y cuál fue el resultado? Casi la inmensa mayoría dijo que querían que siguiera en una cuenta individual. Y solo el 10%, en un arranque de generosidad, dijo que el 10% que tenía que ir todo a un fondo común. Y desaparecer ahí, por supuesto. De manera tal que este sistema individual, que algunos han hecho su carrera política criticándolo últimamente, hay un caballero de bigotazos comunista, que se pasa la vida haciendo alardes de no más FP, no más esto, no más allá, pero resulta que el sistema de FP, cualquiera que sea el nombre, es un sistema de cuenta individual, esa es la esencia del sistema, que usted tiene, deposita lo suyo y esa plata se invierte y crece, eso es el sistema. Ese es el sistema como se administran las pensiones. Y resulta que la gente quiere cuentas individuales, como yo asumo que la gente no quiere simplemente que esa cuenta individual sea como un colchón donde llega la plata que él puso y ahí quede estancada, sino que quieren verla crecer. En el fondo lo que esta gente está diciendo en su mayoría es que les gusta este sistema. Miren ustedes, qué curioso. Hay otra demostración de la enorme distancia que hay entre las vociferaciones de nuestros progresistas y la realidad, que es el sentimiento y el pensamiento de la gente, aunque la gente pueda dar lugar a equívocos porque en algún momento, por razones distintas, se suman a una convocatoria, ¿no es cierto? Pero en el fondo, cuando uno investiga un poquito más, como hicieron en esta encuesta, descubre que la gente quiere cuentas individuales y quiere el sistema. Quiere un sistema donde su cuenta individual, por supuesto, crezca. Y nadie más le meta mano a lo que él cotizó a lo largo de los años. Y puede que no le guste que se jubilara la gente más tarde. Puede que no le guste sacar una pensión Mahoma nomás porque él mismo depositó poco, dejó de cotizar por meses o porque tiene un mal sueldo. Por supuesto, a nadie le gusta todas esas cosas. Algunas de las cuales son de responsabilidad personal, como por ejemplo no ser disciplinado en la cotización. Pero, en el fondo el asunto sigue en pie. La gente quiere cotizaciones acumuladas individualmente. Miren ustedes qué les parece. Tómenlo en cuenta, por favor, porque esto no es lo único, no es para nada el único síntoma, signo, número, cifra, que demuestra la distancia sideral que hay entre lo que predica la izquierda, que se engaña a sí misma porque se escucha solo a sí misma, y la realidad del país. Y hay una presión oficialista, dice la prensa, una presión de los partidos, por lo tanto, de Chile Vamos, no sé cuáles están sumados y con qué grado, pero de ese sector, para un cambio de gabinete. Y se proponen nombres. Por ejemplo, hay algunos que querrían tener de ministro del Interior a, ¿cómo se llama este hombre? Alamán, Andrés Alamán, el hombre del exilio, el hombre que estuvo la travesía del desierto. Por Dios, qué fácil hacer travesías en el desierto hoy en día. Uno lo sacan 2 o 3 meses de un protagonismo político y ya se siente poco menos que como Jesucristo cuando entró al desierto. Pero en fin, hizo su travesía, dice él, al desierto. Eso fue hace años atrás. Ahora volvió hace rato. Lo proponen. Se supone que Andrés Alamán es más duro. Pero aunque pusieran ahí, no a Andrés Alamán, sino que pusieran ahí, qué sé yo, a Gengis Khan, pusieron ahí a ver aquí es duro, al personaje que está detrás mío, a Don Corleone. No podría haber mucha diferencia, por lo que expliqué ayer, porque no hay cursos alternativos para este gobierno. Salvo en el palabrerío de los primeros 10 minutos, quizá. Vamos a imponer la ley. Vamos a llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Pero eso no va a suceder. No va a suceder. El país no está en una situación de llevar a la justicia a quienes resulten responsables. ¿Responsables de qué? Por ejemplo, los responsables de que ya se quedaron con un pedazo de Chile para su causa, como es la CAM y otros grupos que probablemente cohabitan con CAM. Eso no se resuelve llevando a quienes resulten responsables ante un juez, muerto de susto por lo demás probablemente, ya recibió las amenazas correspondientes y que va a votar favorablemente, digamos, va a decidir favorablemente para los compañeros combatientes. No hay un curso alternativo. Punto. Vamos cayendo. Y lo único que está haciendo que puede hacer Piñera, el anestesista y los demás, es tirar el cordón que abre el paracaídas para que la caída sea más despacio, para que no nos molamos, sino que simplemente a lo más nos quiebremos las piernas al caer. Como le sucede a los paracaidistas que no saben llegar. Se quiebran una pierna, por lo menos. Eso. Así que esta es una presión completamente ridícula. Es una presión que si hubiese ese cambio, que si resultara y hubiera un cambio, se estaría contentando meramente con eso, con un cambio de nombre. Con la ceremonia del cambio y las primeras declaraciones del nuevo ministro, supongamos que fuera Andrea Alamán. No sé lo que diría Alamán, pero probablemente, como Alamán es un chico inteligente, tampoco diría ninguna cosa extrema, porque no se puede. Este país pasó hace rato la etapa en que se podía alterar el curso. No se puede alterar, se puede administrar. Eso es lo que está haciendo Piñera. Claro, es un cargo, es una labor, como dicen, no solo sacrificada, sino que muy incomprendida. Es una cosa que se la va a reconocer probablemente, creo yo, la historia en algún momento, si es que es el caso. Algunos dirán que sí había un curso alternativo, eso es una discusión eterna. Los historiadores pueden escribir tratados completos sobre qué habría sucedido si, en vez de tomarse esta decisión, se hubiera tomado la otra. Y es verdad que en algunos casos hay momentos de libertad, grados de libertad que permiten eso. Yo no sé cuántos grados de libertad habían en octubre. ¿Habían grados de libertad? ¿Se podía, por ejemplo, hagamos un esfuerzo de imaginación, se podía el gobierno decir se acabó esta cuestión, se acabó el hueveo y salen las tropas a la calle y los que ataquen a la fuerza pública van a recibir una respuesta decisiva, contundente? Yo no sé. Eso es lo que muchos habrían querido, por supuesto. Siempre la sensación de que hay gente que tiene siempre la sensación que van a llegar a la caballería a último momento a salvarlo. Pero no, la caballería en este momento no estaba disponible. Los caballos estaban enfermos, los jinetes estaban, qué sé yo, almorzando, cualquier cosa. Así es que eso no iba a pasar y no va a pasar. Y ahora permítanme entrar a mi primer bloque comercial, estimado amigo, que por sorteo parto hoy día con notariospress.cl, que además tiene algo muy interesante que contarle. Aparte de todo lo que les he dicho de cómo maneja las cuestiones notariales en la página, y usted solo tiene que ir a firmar el papel, tiene un servicio para contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento que se hacen ante notario son mucho más sólidos, firmes para el arrendador, porque permiten, llegado el caso, contar con recursos legales para resolver situaciones en forma mucho más expedita que un contrato común y corriente de arriendo. Los contratos de arriendo con un respaldo, llamémoslo así, notarial, legal, usted los puede llevar a cabo en notarioexpress.cl con la misma facilidad que todos los demás procesos que les he explicado tantas veces. Así es que sugiéroles que entren a notarioexpress.cl y si tienen alguna duda extra, preguntar cómo es esto de contratos de arriendo notariales con este fuerte respaldo usando el servicio notarioexpress.cl. Y a propósito de asuntos notariales y legales, les recuerdo que si ustedes tienen un problema civil, legal civil, que alguien los demandó, su señora, porque ustedes se están separando y los demandó, usted demandó a la señora, no sé quién demanda a quién en estos tiempos. Estamos en tiempos tan complicados, uno no sabe ni qué palabras usar. El hecho es que hay muchos temas civiles, muchos, en los que es preciso igual tener la mejor asesoría legal, o de lo contrario, uno pierde como en la guerra. Y la mejor asesoría legal para temas civiles es Salinas y Ojeda. ¿Cómo los contacta? Salinasyojeda.cl, más fácil imposible. Salinasyojeda.cl, son expertos en temas civiles y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxito. Y completando este bloque, Ozonium.cl, amigos, que les ofrece, como les dije, les he dicho y les seguiré diciendo, un sistema para sanitizar locales públicos que ustedes puedan tener o gestionar, una cafetería, un negocio, y pronto cualquier negocio, porque ya se está desconfinando, ya hoy día, entiendo, partió en Ñuñoa y otras comunas de Santiago, el desconfinamiento, aunque sea parcial. Esto se va a abrir muy rápido, en forma total, y es bueno tener esta ventaja comparativa de que su local está sanitizado, sus trabajadores van tranquilos a trabajar, la gente, los clientes van tranquilos a comprar o atenderse, y por lo tanto es una gran ventaja. Esa maquinita que está ahí, usted la programa, y en la noche despide el ozono destruye todo el virus, el COVID y todos los demás virus, y le queda perfecto. Para hacer esto en su casa, Ozonium manda un equipo especializado, porque es diferente el tema en las casas. Ozonium.cl. Durante todo este tiempo me ha estado llegando, todo el tiempo me está llegando información por mail, a veces por otros caminos, información acerca de cómo se ha empeorado, aunque parezca que ya no puede llegar más abajo, no puede empeorar, sigue empeorando la situación en la Araucanía. En este momento, o sea, para ustedes ayer, hay cuatro municipios que han sido tomados por los combatientes de la causa mapuche: el municipio de Curacautín, el de Galvarino, el de Coyipulli y el de Victoria, y quién sabe si en este rato se han tomado otros más. En alguno de los municipios vi fotos que me mandaron, los hicieron pedazos. En uno le pegaron al alcalde, le sacaron la cresta. No me acuerdo de cuál de estas comunas, a lo mismo, un alcalde. Lo golpearon, lo atacaron físicamente. Alguno de los municipios, no sé cómo van a volver a funcionar con todos los destrozos que llevaron a cabo estos heroicos combatientes. El proceso de destrucción de la soberanía del Estado chileno sobre esa zona, de la tranquilidad de la gente para hacer su trabajo, para vivir simplemente, para moverse incluso a través de la provincia, ha ido empeorando, empeorando y empeorando. No hablemos más de una cosa que usted sabe: los asaltos, las quemas de camiones, las quemas de forestales, las quemas de casa. Han habido algunos asesinatos, ataques a personas de la misma etnia mapuche por no ser, digamos, de la causa, por ser supuestamente colaboradores de los Huincas. La cosa se ha ido poniendo cada vez más oscura y me da a mí la sensación, tomando en cuenta estos saltos hacia acciones más hostiles, que los dirigentes de la CAM y los asesores políticos que tengan de afuera de Chile han decidido pasar a eso que ellos llaman a un nuevo nivel de lucha, a un nivel de lucha superior, o sea, más hostil, más agresivo, más violento. ¿Y qué hace el Estado chileno? Bueno, en la foto en que vi un municipio destrozado, habían algunos carabineros. O sea, una acción similar a la que ocurre en cualquier ciudad del país. Si se comete un robo, entonces usted va a ver tarde o temprano llegar a los carabineros. Llegan. Eso es todo. Llegan. Es como cuando alguien muere porque lo atropellan y llega la ambulancia, llega el juez, tapan el cadáver. ¿Qué cambia de eso? Nada. Es un proceso administrativo. Así es que yo decía la otra vez que el Estado chileno estaba pensando dónde, en qué calle de, no sé, pues de qué ciudad del sur, de la Araucanía, instalar una embajada. Vamos a ver si nos permiten. En una de esas, no les interesa tener relaciones diplomáticas con Chile. En una de esas, para pasar por esa zona, para ir más al sur de la Araucanía, va a ser necesario llegar a la frontera norte del estado mapuche, ahí embarcarse en alguna Hay un negocio de embarcaciones, qué sé yo. Hay oportunidades de negocio ahí. Entonces el barquito nos va a llevar por la costa, lejos de la costa, fuera del alcance de la artillería mapuche, para ir a un puerto que esté al sur de la frontera del estado mapuche. Nos estamos acercando a ese punto. Otros se preferirán irse por Argentina a dar la vuelta. Aprovechan para hacer un poco de turismo. ¿Qué se hace a estas alturas con esta situación? Con el señor Yaitul, que no hace más de 3 semanas dijo que, llegado el caso, estaban listos para tomar las armas y ya entrar a una especie de guerra de frentón con las fuerzas del Estado chileno. O sea, provocó, así toreó el Yaitul. Bueno, el Yaitul hace lo que a él le parece correcto. Yo no voy a reprocharle nada a Yaitul. Por supuesto, no estoy con su causa en absoluto, pero entiendo que esa es su causa. Él hace lo que le corresponde a su causa, a lo que él cree propio de su causa. El tema es que los del otro lado, los que por así decirlo debieran defender la causa del Estado soberano llamado Chile, no se toman la cosa con la seriedad con que Yaitul se toma la suya. O sea, ¿podrían hacerlo? Aquí volvemos a la pregunta inicial de este programa. ¿Hay el camino alternativo ahora? Claramente con este gobierno no. Probablemente con otro gobierno civil tampoco. Con ningún gobierno, creo. Y no hay ningún otro tipo de gobierno posible, como expliqué ayer. Algunos que se hacen esa ilusión, olvídense. Olvídense. No va a ocurrir. Y aún si ocurriera, si llegaran a tomarse el poder, no voy a decir de aquí las Fuerzas Armadas chilenas, sino que los extraterrestres, que están dando vueltas por aquí cerquita. No, créanme. Bueno, llegaran los extraterrestres, no usarían su rayo paralizante. Tampoco. Por las mismas razones. Así es que eso, yo creo que la gente del sur lo que está haciendo, por lo que yo sé personalmente, y yo tengo una millonésima de información de nomás de lo que pasa ahí, la gente se está yendo. Es muy difícil, hay que vender la casa, hay que vender el negocio, hay que cambiar los chicos de un colegio, van a tener que irse a otra región, pero está empezando el proceso, que es lo que quiere la CAM. Las acciones de violencia tienen como objeto precisamente ese: aterrorizar a la gente, que se vaya la gente, que dejen ese espacio para que los mapuches construyan una sociedad hipercivilizada, por supuesto. Yo estoy esperando que llegue ese día para leer la literatura mapuche y escuchar las sinfonías de Yaitul, la sinfonía número 1 de Yaitul. Bueno, dejemos ese punto. Y vamos, señores y señoras, a mi segundo bloque, que en el sorteo le tocó partir en este segundo bloque a B2B Tech, que entrega soluciones de seguridad para su empresa o para su recinto, puede ser incluso para su casa, basadas en cámaras. Bueno, para las empresas, salas de monitoreo. Uno no va a poner una sala de monitoreo en su casa, pero todos los sistemas electrónicos, informáticos, cibernéticos, visuales para y de acceso con tarjetas especiales, qué sé yo, para obtener seguridad, que cada vez más se está convirtiendo en un tema privado. Hoy en día la seguridad ya no la entrega, parece, el Estado, el público, no es un tema público, sino que es un tema privado. B2B Tech. Estimados amigos, pónganse en contacto con ellos. Y eso. Y para inversiones en Estados Unidos, invierta en USA.cl. Conocen todo, los mecanismos administrativos, legales, para entrar a Estados Unidos e invertir, que son mucho más sencillos que acá, por supuesto, y tienen ofertas concretas en el plano económico. Es decir, tienen ofertas de bienes inmobiliarios, tienen ofertas de bienes mobiliarios, tienen 3.500 franquicias para que usted vea dónde le tiene que invertir. Lo tienen todo. Llegado el caso, le abren una cuenta corriente también en Estados Unidos, en un banco norteamericano. En 2 semanas se la abren. Le pueden conseguir una visa de residencia. Si usted invierte, usted se convierte en una persona que les interesa tener a los norteamericanos. Ellos le tramitan la visa de residencia. Y para la venta de inmuebles, arriendos a personas que valgan la pena y que no sean unos frescos, unos pistoleros, unos rifleros, como se decía antes, para la tasación de propiedad y para administrar arriendos, Hey hace todas estas cosas. Especialmente en la venta de inmuebles se distingue particularmente de sus competidores porque tiene métodos que aceleran el proceso en comparación con sus competidores. ¿Quiere vender bien? ¿Quiere vender a tiempo? Póngase en contacto con Hey. no pierda tiempo con otros. Ya, voy a dejar este bloque para más rato. Me sugirió Nicole Rodríguez un tema muy interesante que yo no lo había considerado, que tiene que ver con un estudio que hizo un medio digital que se llama El Libero acerca del mayor o menor peso que tiene la izquierda y la derecha en las redes digitales, en las redes sociales. Y resulta que descubrieron que la representación en todas las redes sociales es inmensamente superior, más como casi tres cuartos, más de los sectores de izquierda que de la derecha. O sea, la izquierda la lleva. Por ejemplo, en términos de seguidores. Una persona como Camila Vallejo tiene 1 millón de seguidores. Jackson, no sé cuántos cientos de miles. En cambio, la derecha no ocurre tal cosa. De hecho, no sé, yo no me meto en esos cuentos, en los Twitter y todas esas payasadas, pero me dieron algunos datos que señalan que en la derecha está muy por detrás. Bueno, ahí están las cifras. Muy mayor representación de la izquierda en las redes sociales de la que tienen en el Parlamento. En el Parlamento, si usted suma el electorado que votó por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, suman entre los dos 15%. No sé cuánto sumarían ahora, pero eso fue lo que sumaron en la última elección. Pero en las redes son el 75%. Entonces, da la sensación, sigue el estudio, de que los temas comunicacionales, lo que se discute, cómo se discute, todo eso es de izquierda. Todo eso predomina poderosamente, mayoritaria y hegemónicamente, abrumadoramente, avasalladoramente la izquierda. Entonces, si uno se limita a tratar de tomarle el pulso al país, ¿sí?, viendo las redes llamadas sociales, uno dice, bueno, este es un país de izquierda. Si todo el mundo está en la misma, todo el mundo transmite en la misma frecuencia. Y esa es la apariencia. Ya vamos a volver al tema otra vez de estas personas que prefieren cuenta individual. Pero probablemente si son parte de alguna red social, esas mismas personas que prefieren una cuenta individual, que en el fondo significa decir preferimos el sistema actual, esas mismas personas probablemente participan alegremente, religiosamente, y quizás activamente en estas redes dominadas por los discursos y los contenidos de izquierda. ¿Y por qué es así? Ese es el tema interesante. En primer lugar, hagamos una pequeña distinción que sirve para entender un poquito más de qué se trata esta cuestión. Porque se dice, fulano de tal tiene, pongamos, 1 millón de seguidores, Camila Vallejo. Y el otro fulano de derecha tiene solamente 40.000. Ok. Bueno. Pero, ¿qué es lo que significa la palabra seguidor? Porque resulta que la palabra seguidor, sin que uno la analice, hace inmediatamente suponer que la persona que sigue está con las ideas de quien es seguido. De hecho, ese es el uso común de la palabra ser un seguidor. Uno es un seguidor de una fe, uno es un seguidor de un partido, uno es un seguidor de ciertas ideas, se entiende que uno está con esas ideas, con esa persona, y por eso lo sigue. Pero en las redes se usa esta palabra simplemente para decir que hay personas que están con cierta frecuencia enchufándose a ese video, a ese sitio de YouTube. Vean ustedes el caso de este sitio mío. Yo tengo 143.000 personas que están suscritas. Pero no son 143.000 seguidores. No es que yo tenga 143.000 personas que coinciden 100% o siquiera un 90% con mis ideas. Son personas simplemente que entran aquí. Y muchos de ellos, no muchos, son pocos en realidad. Pero entran un número de ellos para hacer así con el dedito. Para hacer un comentario antipático. O sea, no son seguidores míos propiamente tal. Son opositores. Son adversarios. Algunos me deben hasta odiar. Entonces, ¿en qué sentido son seguidores? No son seguidores. ¿Cuántos de ese millón de personas que, entre comillas, siguen a Camila Vallejo están coincidiendo con sus ideas con Camila Vallejo? ¿Cuántos? ¿El millón? Bueno, probablemente muchísimo, pero no el millón. Deben haber muchos que ven qué dice la Camila Vallejo por una cuestión de que necesitan informarse de qué piensa Camila Vallejo. O sea, en otras palabras, qué piensa el Partido Comunista. En otras palabras, qué piensa don Guillermo Tellier. Entonces es una fuente de información y para saber hay que entrar al sitio y escucharla, verla, no sé. Entonces seguidor es una expresión en este caso bastante engañosa porque hace pensar algo que no necesariamente es. Eso es un punto. El segundo punto que quiero hacer, estimados amigos, es que siempre, no solo ahora con las redes sociales y con todas estas payasadas electrónicas, siempre la izquierda ha tenido hegemonía, predominio en la circulación de las ideas, en el proceso comunicacional de una sociedad. Son ellos los que siempre, y yo recuerdo esto desde que era cabro chico, son los que instalan los elementos que se convierten en los contenidos de la circulación de ideas, de sentimientos, de pensamientos, de actitudes, etc. Eso no significa necesariamente, ojo, que las ideas que están circulando son seguidas por todos los habitantes de ese país. Que las ideas que están circulando son aceptadas por todos los habitantes del país o por su inmensa mayoría. Significa que son las ideas que están circulando nomás. Incluso podemos poner un caso en que una idea que esté circulando sea completamente rechazada por la población, pero es la idea que está circulando. En los regímenes totalitarios es exactamente así. Las ideas que circulan, ya por una cuestión de opresión burocrática, finalmente, porque así lo determina, así lo logra, así lo consigue el régimen, las ideas que están circulando son las ideas del Partido Comunista, por ejemplo, en China. Pero las otras no pueden circular. Si usted trata de hacer circular otra cosa en una red social, inmediatamente van a ir a agarrarlo. Eso ocurre todos los días. Entonces la gente, naturalmente, que piensa de otra forma, no, la inmensa mayoría no hace circular ninguna cosa. Y probablemente una gran mayoría de los chinos están hasta la coronilla con el Partido Comunista Chino, especialmente ahora. Pero ¿cómo va a saberlo usted si solo circulan las ideas del Partido Comunista? Tienen el monopolio de la circulación de las ideas. Entonces, eso es un ejemplo extremo de que no hay una coincidencia entre el grado en que una idea circula, el grado en que ocupa el espacio comunicacional y el grado en que es aceptada. La izquierda siempre ha tenido dominio de este espacio porque hace circular sus ideas independientemente que sean seguidas por todos, por muchos o por nadie o por poco. ¿Y por qué no están circulando las ideas de derecha? Por una razón muy sencilla, porque apenas las hay. Las ideas de derecha, además, las que se pueden elaborar, no son, por su propia naturaleza, la clase de ideas que vayan a concitar una gran adhesión. Cuando usted le habla a la gente de las virtudes del emprendimiento, de batírselas por sus propias uñas, de que tales y cuales personas que partieron de cero llegaron a la cumbre, a la riqueza. Usted le está hablando de eso a personas que en su gran mayoría no han logrado todo eso. ¿Qué atractivo tiene el concepto del emprendimiento y de batírselas por sus propias uñas para los millones de que han iniciado actividades comerciales que les fracasaron? Que cada vez que inician una actividad comercial les fracasa. Que cada vez que empiezan a hacer algo no les resulta. Que una y otra vez se tienen que resignar a simplemente emplearse para servir, o sea, para ser empleado, o sea, usado para las actividades de otro. Eso es lo que es ser empleado, es empleado. A esas personas el concepto de emprendimiento, de crecimiento personal, de qué sé yo, de esto y lo demás, ya no les interesa en absoluto. No les hace vibrar nada. Sí les hace vibrar, aunque sea por un rato, el concepto de que si están no les ha ido tan bien no es por culpa de ellos, sino porque alguien lo está explotando, alguien les está robando, alguien les robó la comisión, alguien les robó lo demás allá. En tiempos inmemoriales se cometió un pecado mortal y sus tatarabuelos fueron despojados de sus propiedades y por eso que él, el tataranieto, está allá abajo en vez de estar allá arriba. Y hablar de la desigualdad y la injusticia es evidentemente un discurso mucho más atractivo para quien no le ha ido tan bien en la vida. Y me temo, y lo digo nomás, la mayoría de todos nosotros, incluso aquellos que parece que les va bien, que nos va bien, hemos fracasado en muchas cuestiones, pues. Sí, por definición, en toda sociedad que jamás haya existido, partiendo con las hordas, los grupos, los clanes, o menos que eso, las hordas apatipeladas que vivían en la época de las cavernas, desde esa época hasta ahora, siempre ha habido, y en esa agrupación, unos poquitos que se distinguen y los demás no. Aquí opera la campana de Gauss, en la distribución de la riqueza, de los talentos, de la suerte, de todo. Unos muy poquitos están en la punta de acá, unos poquitos están la de allá, y la gran masa está al medio. Entonces, un discurso que vaya a esa gran masa que está al medio va a tener muchas más posibilidades de ser oída y de circular por rebote y darse vuelta, aunque, y ahí es la equivocación en que cae siempre la izquierda, que se hipnotizan, se emborrachan con esta capacidad de sus propios discursos de hacer eco por todos lados, aunque cuando llega el momento los que hubo esos individuos que hacían que sí, hacían una venia positiva y seguían a la Camila Vallejo, seguían a fulano de tal, y cuando llega el momento los votos, fíjese que no votan por ellos. ¿Por qué será? El caso de la cuenta individual me parece impresionante. Usted pregunta por un lado a la gente qué pasa con la AFP y todos capaz que digan que sí, este discurso del caballero bigotazo de que aquí hay algo espantoso que está ocurriendo con la AFP, que lo están poco menos que robando. Pero cuando llega el momento los que hubo, dicen no, pues yo prefiero cuenta individual, fíjese. Ahí se hace la gran diferencia entre, así somos los seres humanos, entre el palabrerío que uno dice o el que uno escucha, el que uno acepta, el que uno le hace una venia positiva y lo que uno hace después. Una brecha gigante. Interesante esta cuestión del libro, los seguidores. Y permítanme llegar a mi bloque antes de entrar al tema que les quiero presentar después. A mi último bloque le tocó partir a Controller. Controller es una empresa que es dedicada a que su empresa funcione mucho mejor en el área administrativa. Ellos examinan el funcionamiento actual, encuentran los problemas, los cuellos de botella, las situaciones contradictorias, las redundancias administrativas y le ofrecen un plan, una asesoría que le permite optimizar el funcionamiento administrativo en todos los planos que eso supone para una empresa. Esta empresa se creó para eso, está formada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales y que cuentan con el mejor software. Tienen planes para empresas de todo tamaño, así es que no hay ningún problema, pónganse en contacto con ellos. Para lavar bien su ropa, para dejarla sin ni un bichito, dejarla además, si usa el suavizante y el fragante, aromatizante, dejarla además con buen olor, agradable de ponérsela. Lavo Club, amigos, un detergente que es biodegradable, hipoalergénico, viene en un tambor de plástico de 10 litros que le dura mucho, se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa, ¿qué más quiere? Lava muy bien. Y además, ahora tiene la posibilidad también de adquirir este suavizante y aromatizante que le deja la ropa exquisita para ponérsela con buen olor, suavecita. Lavo Club, estimados amigos, es la solución a sus problemas de lavado. Y para... No olviden que se viene el Día del Niño ya en agosto, los primeros días de agosto, y este es el momento que usted haga un regalo que va a repercutir por toda la vida de ese niño, el ajedrez. EspacioAjedrez.com de mi amigo Pablo Tolosa les ofrece la adquisición de la caja con el tablero y las piezas, más 3 licencias para entrar a EspacioAjedrez.com. Les ofrece un reloj electrónico para hacer la partida más interesante. Usted puede comprar todas estas cosas por separado, no está obligado a comprar las dos. Puede comprar las dos, puede comprar la caja, puede comprar solo el reloj. Usted verá, es un gran regalo para los niños. Cambia la vida de un niño para siempre. No es solo que se va a entretener y jugar un par de meses y después se va a cabrear. Puede pasar. Pero aunque sí ocurriera, lo que aprenda, los procesos mentales que va a haber sin darse ni cuenta organizado para jugar ajedrez, le van a durar toda la vida y van a hacer de él un mejor estudiante, un mejor profesional y todo eso. Y no olviden Miclimos, si ustedes quieren tener su casa climatizada a su gusto, miclimo.com, tecnologías premiadas climatización en verano y invierno con el mismo aparato, sin ruido, energía eléctrica, poco gasto, no hay olores, no hay peligro, control remoto incluso de otra parte de Chile, de otra parte del planeta. Todas las ventajas, las instalaciones se hacen con un equipo especializado que es revisado toda la semana, etc. No hay ningún problema. Miclimo.com. Estimados amigos, aprovechen la oportunidad. Y ahora voy al libro que les quiero mostrar, que quizás me da la impresión que se lo he mostrado antes en algún otro programa, pero no importa. No importa. Si llegado el caso, se lo demuestro de nuevo, se lo muestro de nuevo. Es este, que yo creo que está en castellano, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que está en castellano. Este libro, Historia de la Filosofía, de Will Durant. Este libro es una historia de la filosofía. Aquí pasan por el registro de Will Durant. Bueno, voy a verles todos los filósofos. Platón, parte con el gran Platón. Aristóteles, Francis Bacon, poco conocido pero muy importante, Spinoza, Voltaire, Immanuel Kant, Schopenhauer, mi querido Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche y varios filósofos contemporáneos como Henri Bergson, Benedetto Croce, Bertrand Russell, que era un camote pero un gran matemático y lógico, Jorge Santayana, un tipo muy curioso, William James y John Dewey. El libro es interesante no solo porque nos cuente cómo, con palabras muy accesibles y con un estilo de la claridad que tenía Will Durant, qué pensaban, cuál es la doctrina, cuáles son los pensamientos de todos estos filósofos que les mencioné, sino que él los pone en el cuadro histórico, los pone en un contexto más amplio y lo hace de una manera clara y entretenida. Este libro se publicó hace muchísimos años y se sigue publicando precisamente por lo bueno que es. Fíjense, la primera edición es del año 1927 y fue tan popular en su época que Will Durant ganó suficiente dinero como para poder dedicarse junto con su señora Ariel a recorrer el mundo y a preparar lo que sería su obra maestra, estos libros, estos 11 volúmenes de historia, Historia de la Civilización, que yo se los he mencionado alguna vez, voy a volver a mencionárselo. El libro, con mucha razón, fue popular en su época y sigue siéndolo ahora, porque la manera como analiza a estos pensadores, la claridad que él le pone al pensamiento, cómo aclara cosas que uno con otros autores quizás no captó bien, la inteligencia con que Durán ubica a estos filósofos en su época, en su lugar donde nacieron, y el papel que cumplieron en el desarrollo del pensamiento de la humanidad, que es lo que interesa, es notable. Y yo creo que Will Durant es uno de los más grandes popularizadores en muchos sentidos y en el mejor sentido de la palabra. Una vez, hace muchísimos años, por supuesto, a raíz de críticas de algunos de los arrogantes de siempre, los criticones de siempre, los académicos, los con cartón en el puro, le echaron en cara que tan claro, que tan simple. Y él les dijo que la claridad es un mérito, que él tenía, decía en una época en que parece que la profundidad está vinculada a la oscuridad de los filósofos alemanes, yo sigo la receta francesa de la claveté, la claridad. Esa es una de las grandes aportes de la cultura francesa, el pensamiento claro y preciso, y ojalá también elegante y, como último piso, con que sea un átomo de humor. Eso es el paquete completo, creo yo. Así es que ojalá que encuentren esto en castellano, pero yo sé que la mayoría de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes, los que vienen a este canal, no tienen ningún problema con el inglés, así es que se los recomiendo. Realmente entretenidísimo. A veces uno cree saber de varios de estos filósofos, yo creía saber de todos ellos, casi, salvo de uno o dos, pero no, pues uno se encuentra con que había muchas más cosas que se nos habían pasado por alto. Y bueno, yo esto lo leí hace un par de años, lo había leído antes, cabro chico, pero después lo compré en esta edición e inmediatamente, y eso es lo mejor, eso es uno de los mejores signos, que un libro es importante, que le produce a uno un beneficio. Inmediatamente me fui a Amazon a adquirir las obras, por ejemplo Francis Bacon, que no las tenía, que no lo conocía suficientemente. Me interesé en la persona y en la crucifixión de Bacon gracias a Will Durant. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Será hasta mañana miércoles. Que tengan una buena jornada y hasta entonces.